Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
El teatro es cuerpo y palabra. ¿Cómo habita la palabra el cuerpo? ¿Cómo se encarna? El teatro es poesía encarnada. ¿Cómo intercepta, cómo infecta, cómo interpela al otro? Hoy, Rita Cortese nos ayuda a pensar con su palabra.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín.
Rita Cortese, todos los que conocemos tu obra, que somos muchos, sabemos que la palabra tiene un lugar central. En principio quería preguntarte, ¿qué relación vos tenés con la poesía, con los poetas, con las poetas?
Bueno, sí, para mí la palabra es algo que, la palabra habitada me parece algo que tratar de no perder. Yo creo que en estos tiempos, no en estos precisos tiempos de la enfermedad de los pueblos del mundo, que es la etimología de pandemia, pero en general, en nuestra vida, tenemos que recuperar el léxico, la palabra. La poesía para mí es el arte por excelencia, es ese instante, pero en general, en nuestra vida, tenemos que recuperar el léxico, la palabra. La poesía para mí es el arte por excelencia, es ese instante, esa flecha que perfora en ese instante preciso, ¿viste? Yo adoro la poesía, los poetas, y convivo con ellos, digamos, habitualmente. Vivo rodeada de poesía, es una cosa que me fascina, y además molesto mucho a mis amigos llamándolos por teléfono y leyéndoles poesía.
Cuando hablas de palabra habitada, medio como que me corregís, y está buenísima esa corrección, o profundizás, mejor dicho, más que corregir. ¿Por qué no nos explicás un poco a qué te referís cuando te referís a la palabra habitada?
Precisamente significa que la palabra no está vacía, que la palabra nos conmueve, nos interpela, nos modifica. Es una palabra que no es vana, es una palabra que está con parte de nuestra alma. Ese es el lenguaje, bueno, con eso tiene que ver también el lenguaje teatral y el sentido, ¿no? Y fundamentalmente la poesía. Es movimiento, es vida, ¿no? Es el acercarse. Bueno, fíjate qué interesante, en estos tiempos de la enfermedad, la palabra está bastante interceptada por lo que se llama el tapaboca, ¿no? Para no infectar al otro, lo cual significaría para no tocar al otro. Si esta enfermedad de los pueblos no estaría hoy presente con nosotros, eso sería. La palabra puede tocar al otro, puede habitar al otro, puede infectar al otro.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Rita Cortese.
¿Cómo te llevas o cómo circula la palabra en tus relaciones humanas? Me refiero a las relaciones familiares, a las relaciones amistosas, amorosas. Hace un ratito nomás decías que andás llamando ahí por teléfono a tus amigos, a tus amigas, para leerles poesía o recitarles poesía. ¿Cómo circula esa palabra en tu grupo social más cercano?
Mira, para mí, insisto, tiene un valor, y en estos tiempos mucho más, porque creo que la palabra se ha achicado, el lenguaje se achicó, hay una banalización también de la palabra, la gente no, tampoco es como que no se saben muy bien los significados, se utilizan, bueno, hay todo es, son siglas, ¿no? Siglas que achican, ¿no? Yo leo mucho a Yvonne Bordelois, es una lingüista muy interesante, y me mandó la vez pasada un escrito, ¿no? Que justamente habla de la situación de la palabra, mira, ni que hubiera sabido. Y nos dice así, y nos preguntamos dónde están las herramientas que nos salvan. La nuestra es la palabra, contra la adversidad de los tiempos, contra esa formidable aplanadora que es la realidad diaria, contra la campaña de incesante aplastamiento que llevan a cabo los medios. Guardamos ese talismán que nos alza y nos sostiene. Se trata de una empresa desesperada, la de la salvaguarda y la celebración de la palabra. Aquello que menciona Saul Bellow cuando dice: me parece que el arte tiene que ver con lograr la quietud en medio del caos. Una quietud que también caracteriza a la plegaria y al ojo del huracán. Creo que el arte tiene que ver con fijar la atención en medio de la distracción. Y yo quisiera justamente fijar la atención en la palabra y las palabras que nos rodean en este momento. Quisiera hablar de la palabra oyente, y así me propongo y me pongo a escuchar la palabra pandemia, por ejemplo. Pandemia es, mal que nos pese, hermosa palabra, porque tiene sonoramente el pan, el nuestro de cada día, y tiene históricamente, etimológicamente, el dios pan, encabritado y bailarín. Pan en griego es lo total, panteísmo panamericano. Idemia tiene que ver con pueblo, democracia, demagogia. Pandemia es entonces algo que atañe a la totalidad del pueblo. Y aquí el pueblo puede querer decir la población planetaria universal. Así Mara. Vivo.
Qué bueno, Rita. Sí, Rita, ¿y vos escribís hablando de la palabra?
No, para nada, no escribo nada, absolutamente, no sé escribir. No sé escribir, me cuesta muchísimo, no sé escribir, tampoco, creo que sé más pintar que escribir, pero viste que últimamente hay actores que pintan, cantan, bailan, zapatean, hacen de todo, ¿viste? No, yo no, escribir vos sabés que no sé. Me encanta leer, así que está bueno no saber escribir.
¿Nunca tuviste la intención, nunca tuviste el deseo de escribir?
No, jamás, nunca me lo propuse, tal vez ante tanta, no sé, tal vez, viste que cuando uno tiene ejemplos tan altos es muy difícil que pueda hacer algo también. Yo soy una gran lectora y realmente amo a la gente que escribe y al poeta. Y bueno, esta mujer es una cosa seria. Y bueno, entonces tal vez semejantes ejemplos también te impidan, ¿no? Yo canto, pero si quisiera cantar, si yo hubiera tenido como ejemplo a Mercedes Sosa, no hubiera cantado nunca.
Y decime un poco sobre la actuación y la palabra y la poesía. Mm. ¿Cómo se suma a la poesía, a la palabra poetizada, cómo se suma el cuerpo ahí, ¿no? Está el cuerpo también como herramienta, como pantalla, como emisión. ¿Qué te pasa ahí en relación al cuerpo, con la palabra actuada?
Con la palabra justa, esa es la palabra habitada de la cual hablamos. El cuerpo no está separado de la palabra. Vos sabés que Meyerhold decía que cuando el cuerpo, el alma y la palabra llegan al mismo tiempo, es que se encontró el personaje o lo que estás diciendo. Marcia Schwartz dice algo magnífico: veo, siento, pinto. Con la actuación es lo mismo, el cuerpo irradia, hay un mercurio que viene desde un lugar ancestral, vos lo sabes bien, somos bastante magos los actores. Es algo bastante incomprensible la actuación para transferir qué significa actuar. Es muy difícil de transferir porque es una de las artes tal vez más complejas que hay. Entonces, bueno, hay algo que viene desde un lugar que nos atraviesa el cuerpo hasta que llega a la palabra, ¿no? El cuerpo está en permanente actividad. ¿Qué viste que muchas veces uno está ensayando y de pronto vos crees que estás en estado y cuando decís determinada cosa te escuchás y no te gusta? Cuando te escuchaste es porque el sentimiento, el cuerpo y la voz no llegaron al mismo tiempo. La voz todavía no llegó. El alma no llegó. Cuando viajaste pasa lo mismo. Llega el cuerpo y después el alma.
Rita, ¿podés hacer como una especie de paneo desde tus primeros años de conciencia, tus relaciones familiares, el lugar de la palabra y la circulación de la palabra en ese periodo de tu vida, de cómo la palabra hace ya unos cuantos años se empezó a devaluar por muchas razones, lo tecnológico, lo económico también, pero ¿cómo se fue modificando esa circulación de la palabra que por ahí vos podés registrar o recordar en tu infancia, en tu juventud, y lo que sucede ahora con la palabra?
Tiene que ver con la lectura, no se lee. A nosotros, yo vengo de una generación donde leíamos en voz alta, nos leían también los cuentos, nos leían cuentos, me contaban películas. porque además, como uno no, qué sé yo, yo vengo de una familia que iba muy, muy cinéfila y muy de ir al teatro, entonces me llevaban al cine desde muy chica, viste, a ver, a los 6 años ya iba a ver a Vittorio De Sica, por ejemplo, lo cual era una locura porque no entendía nada, tengo imágenes, hoy las agradezco porque seguramente por eso también soy actriz, ¿no? Entonces, claro, después me contaban las películas, me las contaban porque yo preguntaba para ver si había entendido algo, y entonces creo que también hay algo de la voz que entró desde que yo era muy pequeña, y también me impulsaban a leer. Me acuerdo que cuando uno es chiquito, le cuesta mucho terminar un libro, y antes no había tantos libros para niños, no existía mucho eso, estaba Bicicleta en el colegio, había juegos para niños, pero no había tanta lectura. Entonces, claro, leer un libro, terminar un libro, era toda una hazaña, porque era enormemente largo para uno. Pero bueno, yo me acuerdo el primer libro que terminé, que tenía unas tapas coloradas, que en este momento no me acuerdo el nombre del libro, fíjate vos, pero creo que está acá en la biblioteca. Creo que la computación tiene cosas fantásticas, por supuesto, magníficas, y nos ha llevado a una pérdida muy grande del léxico, se ha achicado el léxico, la manera de hablar, ¿no? Nuestras palabras se han achicado enormemente y ahí se nos está perdiendo un mundo muy grande. Creo que es un acto de mucha resistencia hoy, la lectura, la poesía, compartir, el teatro, que está corriendo un peligro enorme, porque si seguimos así vamos a terminar con el teatro filmado, ¿no? La verdad que eso no es teatro, es otra cosa. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero no es teatro. Ese es mi correlato. Yo creo que se ha perdido el don de la lectura en voz alta, que es el escucharse. Y por supuesto, claro, todos son siglas. Esta palabra podcast, que es una mezcla de dos palabras que tienen que ver con dos palabras inglesas, además. O sea, quizá es todo siglas. Creo que cada vez nos vamos achicando más. Y fíjate vos también cómo hablan los chicos muy jóvenes, cómo pronuncian, se está hasta cambiando la manera de pronunciar determinadas letras, como la griega, por ejemplo. Bueno, son los cambios a los que nos somete el tiempo.
Bueno, eso te iba a preguntar. Me parece que también hay algo muy ligado a la palabra y a cómo la palabra cambió en las últimas décadas, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que la palabra está muy ligada al tiempo, al tipo de tiempo, ¿no? Que uno habita, que quizás ahora en cuarentena y pandemia quizás algunos lo pudimos recuperar. Este cambio de la temporalidad también dejó las muchas palabras en el camino o modificó la relación con la palabra.
Sí, yo creo que si hay algo que le tenemos que agradecer a este horror, que como siempre todo tiene sus dos partes, es esta posibilidad para quienes somos privilegiados de poder disfrutarlo, de poder disfrutar del tiempo. Es cierto lo que decís. Y también depende de la necesidad de cada uno con respecto a la vida que elige, ¿no? Eso es una decisión. Es una decisión de uno, como uno quiere vivir. Digamos, no es responsabilidad del otro que me lleva por un camino que... No. Donde uno es feliz es donde se tiene que quedar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y eso tiene sus pros y sus contras, porque como siempre todo tiene sus dos lados. Pero sí, fíjate vos que el tiempo nos hace perder la palabra, pero si uno tiene mucha o parte de darse el tiempo para leer y para conectarse y para mirarse y para sentirse. Bueno, así también es el teatro que se está haciendo, o la ficción que se está haciendo en este momento, o la ficción que se dice que es magnífica y no lo es. Por ejemplo, plataformas de cine y de series que la gente, y gente, digamos, que uno pretende que, o uno supone que tiene cierto lugar en la estética, y resulta que no. Yo después voy y las veo, porque digo, ay, no me puedo perder tal cosa en tal plataforma. Son una porquería, con la misma luz de siempre, las mismas actuaciones, salvo alguna cosa que tiene que ver con algún país más extraño, más lejano, y entonces a uno le parece que tiene cierta gracia. Pero después lo demás es todo igual, y nos parece que todo el mundo dice, y no viste tal cosa, y no viste tal otra, es magnífica. Y yo voy a verlo, ¿viste? Y juro por Dios que sería la mujer más feliz del mundo si me produjeran lo mismo que le produce a cierta gente. Me encantaría, pero no. No lo logro, no lo logro, Arengo.
Esto es Superficie de Teatro, Y estamos hablando con Rita Cortese.
Decime, ¿cómo resolvés las tensiones, esas tensiones entre lo artístico y el mercado del espectáculo, ya que venimos para este lado?
Mira, yo lo resuelvo fácilmente. No entrego todo al mercado. No. Tengo un límite. Tengo un resguardo enorme, que es una bendición, que es mi canto. Entonces ahí, en esos espectáculos que yo no dejo de hace 20 años, es donde me hago responsable de mis vulgaridades, ¿viste? Y también pongo límites, porque lo dice muy bien Chulhan, ¿no? El exceso de positividad provoca el infarto del alma. Si uno dice que sí, bueno, realmente ya te perdés, no sabes quién sos.
¿Es para vos más fácil desarrollar lo artístico en el área musical y usar la herramienta actoral para entrar al mercado del espectáculo?
No, porque nunca estoy fuera del mercado. Lo que pasa es que no sé tampoco muy bien qué es el mercado, ¿viste? Que te llamen para...
Claro. Por ahí ya no está bien expresado. Sino al salir a laburar para morfar, digo, ¿no?
Y bueno, pero tampoco tenés por qué decir salir a laburar para morfar.
Bueno.
Pero, vas de un lado para otro.
Para que quede claro. Digamos.
Para que quede claro. No, porque uno, ahí está el error, fíjate vos, si me permitís, o la confusión de los tiempos. Uno puede trabajar y salir a laburar para morfar y ser feliz de todas formas y hacer algo que sea bello, ¿no? Hay que llevarle a la gente a algún lugar de pensamiento. Yo con mi canto no soy una cantante, uy, Dios mío, cómo canta Rita Cortese, no. Simplemente soy un intérprete, nada más. Interpreto algo. Siempre me va a acompañar la poesía y mucha música, porque no es que es un espectáculo teatral, musical, no, es música. Y eso a mí me da mucha felicidad y sé que no toco los lugares más vulgares. Y lo mismo pasa con la actuación. Trato de, privilegiadamente, puedo ya tocar, nunca toqué los lugares más vulgares, pero realmente trato de decir que no. Ya dije que no a dos proyectos para el año que viene, por vulgares. Pero puedo hacerlo. Soy una privilegiada, tengo 70 años, he trabajado mucho, mucho, y tengo una estructura que me lo permite. Bueno, está quien no puede hacer eso y tiene que salir a laburar para morfar. Por eso ese eslogan, quédate en casa, es muy cuidadoso, ¿no? Porque que nos tenemos que cuidar muchísimo y tenemos que cuidar al otro y que estamos en una situación donde no tenemos más que ver lo que pasa alrededor nuestro, de los países me refiero, para saber lo bien que se está haciendo las cosas en la Argentina. Por favor, no las arruinemos, por favor, ¿no? Pero también es verdad que a veces hay que saber en qué casa te podés quedar. Yo me puedo quedar en mi casa, pero hay quien no tiene casa para quedarse.
Quería preguntarte, cuando veo a ciertos grupos, que de hecho es un grupo bastante heterogéneo, expresarse en contra de la cuarentena en contra de algunas otras cosas también. Lo que pienso es que veo en ese grupo, ¿no?, como una gran dificultad de creer, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué tanta dificultad en creer? Creer que, bueno, un gobierno diseña una política en relación a la salud pública, al bienestar de una comunidad, y sin embargo hay un grupo, yo no lo puedo dimensionar, no sé si son muchos, pocos, pero no lo quiero desvalorizar, ¿no? Y lo quiero tomar para pensar qué pasa con esa parte de la población que no pueden creer, ¿no?, que están debilitados en la creencia. ¿Qué pensás vos del creer y de la necesidad de creer o del no poder creer?
Mira, yo creo que la sociedad está dividida, ¿no? Estuvo siempre dividida y hay un porcentaje muy grande, por suerte en este momento es menor al que está en el gobierno, que es Alberto Fernández, Cristina Fernández y su equipo, y todo su equipo. Digamos, la derecha siempre ha trabajado mucho para que haya una parte de la población que no crea. Y como nosotros siempre hemos respetado cuando digo nosotros me refiero al que no pertenece a la derecha, ¿eh? No estoy hablando de peronismo, macrismo, no estoy haciendo esa división, estoy simplemente a los que no hemos ostentado el poder desde la historia de la Argentina. Fíjate vos que es interesante, porque un expresidente se va del país teniendo causas no todavía muy determinadas, puede hacerlo, pero no llama la atención. Otro señor cierra un campo con un lago adentro que pertenece a todos y tampoco está, es canchero, ¿me entendés? Está en tal lugar, en tal playa, ¿no? Entonces es como, vos decís, bueno, pero se ha trabajado mucho para generar un pueblo descreído, porque le han mentido mucho a la gente. La derecha miente mucho a la gente para que la gente... Y además la gente compra esa mentira, porque hay algo, hay un querer ser, un querer pertenecer a un lugar que es oscuro seguramente, y hay otro que no, que está brutal y es divino, que está muy bien tener lo que uno tiene que tener para tener una vida digna. Esos son derechos que tiene la sociedad, pero creo que nos han hecho dudar permanentemente del que nos brinda algo bueno, siempre, eternamente, porque claro, siempre conviene empequeñecernos, ponernos una duda brutal y creer en quien no va a estar presente. Concretamente, el gobierno en este momento de Alberto Fernández y Cristina Fernández es un Estado absolutamente presente en esta pandemia, absolutamente presente, habiendo tomado un país devastado. Y bueno, y eso es inapelable, es así. Pero por supuesto están todos los que tratan de que la gente piense que no es así y apoyando a que salgan. Y fíjate vos que uno de los integrantes, lamentablemente, de la carta Infodemia, tiene también coronavirus, que yo lo lamento muchísimo por él. Ni el miedo, ni el terror, ni la falta de respeto a una enfermedad que hay algunos que lo pueden pasar medianamente bien y otros que lo podemos pasar muy mal, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer con su vida. Lo que sí creo es que si esta vez no crecemos un poquito, no nos damos cuenta de que hay un Estado que está presente y que realmente está haciendo lo mejor que puede. No digo que sea lo máximo, lo mejor que puede. En este momento que se está viviendo, yo no tengo ninguna duda. Ahora, por supuesto, están también los periodistas, los medios, los políticos que están desacreditando esa verdad, ¿no? Que están diciendo, poniendo en duda hasta la vacuna, hasta los laboratorios, hasta, qué sé yo, poniendo en duda todo.
Para cerrar, y tomando esta carta que acabas de tirar sobre la mesa, cuando pensamos en Rita Cortese, además de ver a una actriz y una cantante de trayectoria, de calidad, vemos a una mujer que tiene un compromiso social, político, una ciudadana responsable. ¿Por qué no nos decís a todos los que escuchamos este programa, si es que hay alguien del otro lado?
Eso no se sabe, muy bien. Eso nunca se sabe.
Nunca se sabe.
El gran bueno, misterio. El gran
vamos
misterio.
Vamos a creer, nosotros creemos. ¿Por qué conviene ejercer la ciudadanía responsablemente? Lo conecto con esto que vos decís. Bueno, está la derecha cuidando, ¿no?, sus beneficios privilegiados y está los medios que son de la derecha cuidando.
Claro.
Cuidando también lo mismo. Ahora, ¿por qué nos conviene entonces, ¿no?, ejercer una ciudadanía responsable para también descansar un poco a la paternidad, ¿no?, del gobierno y poder uno con su propia responsabilidad, de ciudadano, poder discernir que este juega en función de un privilegio, ¿no?
Claro, es el gran trabajo, ¿no? Que apelemos al pensamiento, a nuestros propios pensamientos. Yo creo que hay algo que se quebró, que es esta cosa de Marcia Schwartz, que a mí me llamó tanto la atención cuando lo dijo, que es miro, siento, pinto. Ahí hay un pensamiento que se une y uno acciona. Yo veo por la ventana que va a llover y tengo que salir. Digo, va a llover, pienso, paraguas, agarro y lo salgo a la calle y con paraguas me protejo. Digamos, ese pensamiento siento que se quebró. Entonces, si vemos que alrededor de nuestro mundo, sin ver ninguna televisión, sin escucharme a mí, ni a vos, ni al otro, ni al mejor, ni al peor, no, escuchándome a mí misma, pensando por mí misma, si vemos que esto es así, que está pasando en todas partes del mundo. Miramos Brasil, es un horror. Miramos Colombia, es un horror. Miramos Perú, Bolivia, en este momento que está en Latinoamérica. Nos miramos a nuestro país, vemos que andamos un poco mejor. Bueno, loco, ¿qué lo parió, no? Cuidémonos. Que no esté realmente, lo digo con todo respeto hacia él, porque es un gran actor. Brandoni no puede estar llamando a una marcha para el 17 de agosto a la calle en este momento. No lo puede hacer. Por respeto a su edad, a su vida y a la mía, y a la tuya y a la de todos. No puede. Protesten de otra manera, prendan luces, hagan cacerolitas desde los balcones, no sé, hagan lo que quieran, pero no llamar a una manifestación en la calle, ni Brandoni, que representa desde el radicalismo a la coalición Cambiemos, ni un peronista, ni un kirchnerista, ni un... Nadie puede estar llamando a una marcha en la calle en este momento. Debemos protestar desde otra... Ya que estamos tan piolas para utilizar los medios, bueno, o los medios, digamos, de la computadora y demás, bueno, seamos creativos también para protestar desde otro lugar sin poner en peligro la vida de la gente.
Rita Cortese, te agradecemos y te abrazamos. Enorme abrazo para vos.
Igual para ustedes. Un gran abrazo. Y bueno, chicos, nada, pensemos y cuidémonos entre todos. Ya nos vamos a encontrar.
Ya nos vamos a encontrar.
Claro.
Ya se armó un horizonte.
Que claro que sí. Un beso grande.
Beso enorme.
Chao.
Gracias.
Y celebrando la palabra, Rita nos ofreció la suya, una flecha que nos da en el blanco en nuestra manera de pensar el teatro.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Y nuestro canal de YouTube.
70 biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda.